Palabras clave: numeral mujeres, numeral LGBTI más, numeral desigualdades, guión bajo de, guión bajo género, numeral brechas. Situación de las mujeres y LGBTI más en la Argentina actual. En los últimos años, hemos asistido a una serie de transformaciones sociales que se tradujeron en el reconocimiento de derechos de distintos colectivos sociales. La agenda pública incorporó nuevos temas, cobraron relevancia otros y se dio lugar a debates centrales que pusieron en cuestión y fueron redefiniendo la forma en que nos relacionamos todas, todes y todos. Sin embargo, y a pesar de los avances, en la actualidad persisten múltiples inequidades e injusticias, entre ellas las desigualdades de género, que nos convocan a trabajar intensamente para revertirlas. Para eso, es importante desentrañar de qué hablamos cuando hablamos de desigualdades de género y dimensionar el alcance de los desafíos que enfrentamos. Nos referimos a un fenómeno estructural que se origina en un sistema que sostiene, legitima y reproduce relaciones de poder jerárquicas entre varones, mujeres y LGBTI+, a favor de los primeros y en perjuicio de los demás. Analizar ese fenómeno estructural, ponerle nombre y sumergirnos en sus complejidades, es fundamental para proponer miradas alternativas y herramientas de transformación que nos permitan transitar el camino hacia una sociedad más igualitaria. Reconocer las desigualdades, comprender por qué y cómo operan, nos permitirá demostrar que no son naturales ni inmutables, sino que se sustentan en una organización social que puede modificarse. En, por y para eso, trabajamos todos los días. Desigualdades de género. Las desigualdades de género tienen origen en un sistema que organiza la sociedad de manera jerárquica y configura las relaciones sociales, políticas, culturales, económicas y ambientales. El patriarcado. La estructura patriarcal construye las diferencias sexuales de manera jerárquica y binaria, asignando características y roles a las personas y ubicando a algunos en una relación jerárquica sobre otros. La desigualdad de género es estructural, porque es un principio organizador de todas las relaciones sociales, transversal, porque afecta a todas las mujeres y LGBTI+, interseccional, porque interactúan diferentes sistemas de desigualdad y dominación, el económico, el de género y el étnico. ¿Cuándo hay desigualdad de género? Cuando las mujeres y LGBTI+ no pueden participar en la toma de decisiones de sus comunidades y países. Cuando las mujeres y LGBTI+ tienen menos oportunidades laborales o ganan menos que sus pares varones por el mismo trabajo. Cuando se dice que los varones son para la calle, el ámbito público, y las mujeres para la casa, el ámbito privado. Cuando se premia, elige, selecciona más a varones que a mujeres y LGBTI+. Cuando las niñas solo acceden a productos culturales, ropa, juegos y juguetes diferenciados por género. Cuando las tareas de cuidado recaen mayoritariamente en mujeres y LGBTI+. Cuando se fomentan carreras profesionales según el género. Cuando la vida y la integridad física de las mujeres y LGBTI+ está en riesgo por el solo hecho de ser quienes son. Hacemos foco. Las desigualdades entre las personas se expresan de diferentes formas y en distintos ámbitos. Se sustentan en mandatos aprendidos que operan en diversos espacios. Se trata de que unos tienen más oportunidades y beneficios que otros, lo que impacta directamente en el desarrollo individual y social, en la autonomía y en la forma en la que se relacionan las personas. Desigualdad y trabajo. En los lugares de trabajo se observa la desigualdad en las brechas salariales, el acceso a puestos de rango superior, en las posibilidades de obtener un trabajo formal, con cobertura social, aportes jubilatorios, seguro, entre otros. También se visibiliza en el tipo de tareas que realizan las mujeres y LGBTI+, respecto de las que optan hacer los varones. Allí también operan roles y estereotipos que encasillan a las mujeres y LGBTI+, en cierto tipo de labores, mientras que los puestos productivos son asignados a los varones. Participación en el mercado laboral. La participación de las mujeres en el mercado laboral es de 49,2%, 21 puntos porcentuales menos que los varones, Ministerio de Economía 2020A. Asimismo, hay diferencias entre las mujeres que alcanzaron niveles de educación superior universitario, quienes tienen mayor participación, a diferencia de las que cuentan con nivel secundario, finalizado o no. Por otro lado, el desempleo y la precarización laboral entre las mujeres es mayor que en los varones. Las mujeres jóvenes, hasta 29 años, enfrentan las tasas más altas de desocupación de la economía, con un 23%, Ministerio de Economía 2020A. Por otra parte, como sostiene el informe Radiografía de la Sindicalización en Argentina, tomada Schleser-Maito 2018, la participación de las mujeres en los sindicatos es menor, otro factor que favorece la precarización laboral y, por consiguiente, la desigualdad. Las desigualdades se profundizan cuando se intersectan con otros factores. Por ejemplo, las mujeres y LGBTI+ con discapacidad tienen mayores desafíos y padecen más las desigualdades para insertarse en el mercado laboral porque se enfrentan a barreras actitudinales, físicas y de información que dificultan su participación en condiciones de igualdad. Según datos de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS 2020, del total nacional de mujeres con discapacidad que poseen el Certificado Único de Discapacidad, CUD, solo el 9,9% trabaja, mientras que los varones representan un 14,5% en esa condición, respecto de su población. De esa franja de personas ocupadas, las mujeres representan un 0,9% cuando se trata de puestos de decisión con personal a cargo, mientras que los varones lo hacen en un 1,7%. La situación de LGBTI+ es compleja y tiene distintos matices. Los informes La Gesta del Nombre Propio, Berkins 2006, y Cumbia, Copeteo y Lágrimas, Berkins 2007, la primera encuesta sobre población trans realizada en La Matanza en 2012 por el INADI y el INDEC, y el documento La Revolución de las Mariposas, a 10 años de la Gesta del Nombre Propio de 2017, coinciden en que alrededor del 80% de la población travesti trans ejerce la prostitución y realiza otras actividades dentro de la informalidad. La encuesta de La Matanza señala que 8 de cada 10 travesti trans declararon que su identidad les dificulta la búsqueda laboral, el acceso a entrevistas y el ingreso al mercado formal. Por su parte, el estudio Orgullo, Pride en el trabajo, un estudio sobre la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género en Argentina, realizado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, FALGBT, para la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 2015, presenta un relevamiento cualitativo de la situación de LGBTI+ en el mercado laboral. El informe rescata particularidades y complicaciones que afectan sus trayectorias laborales. La heteronormatividad supuesta o impuesta nutre diferentes expresiones y actos de discriminación en la sociedad en general y en los ámbitos laborales en particular. Las mujeres lesbianas entrevistadas en el estudio señalaron que se presume su heterosexualidad en el lugar de trabajo. Si su expresión de género no se ajusta al estereotipo de mujer femenina, se percibe mayor discriminación en el trabajo. Por su parte, los varones gays sostienen que su orientación sexual es determinante para que el mercado laboral oriente su ocupación. Nuevamente, los estereotipos operan asumiendo que si no responden al estereotipo del varón, deben hacer trabajos de mujer, asociados al cuidado o a tareas en el ámbito privado. Les entrevistades refieren que la discriminación comienza en el proceso de selección. Esto se cristaliza, por ejemplo, en las preguntas durante la entrevista laboral o en los formularios de ingreso, donde se indaga sobre la vida personal, familiar o el estado civil de las personas. En la opinión mayoritaria de las personas LGBT entrevistadas, quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mundo del trabajo son las personas trans, explica el estudio remarcando que la exclusión temprana del hogar, la expulsión de la escuela y de otros espacios de socialización que sufren muchas personas trans conlleva a un encadenamiento de vulneraciones que afectan sus trayectorias de vida. ¿Dónde trabajan? la ocupación principal de las mujeres es el servicio doméstico remunerado. Representa el 16,5% del total de empleo de las mujeres ocupadas y el 21,5% de las asalariadas, Ministerio de Economía 2020A. Gran parte de estas trabajadoras no accede a sus derechos básicos de cobertura social. Además del trabajo doméstico remunerado, existen otras profesiones altamente feminizadas, como aquellas relacionadas con la educación y la salud, especialmente enfermería. Si se suman estos sectores, 4 de cada 10 mujeres desarrollan trabajos que se vinculan con las tareas del hogar y de cuidado. La situación de los varones es distinta. La mayoría se ubica en sectores productivos asociados a la industria, la construcción y la energía. Ministerio de Economía 2020A. Por su parte, el informe Cumbia, Copeteo y Lágrimas de 2007 registra que la prostitución es la principal fuente de ingresos de travestis y trans y agrega: aquellas que tienen otro tipo de empleos son un 14,8% de las entrevistadas y consignaron trabajos como peluquería, costura, depilación o actividades esotéricas. Finalmente, un 3,1% afirmó recibir algún otro tipo de ingreso, especialmente planes sociales o subsidios e ingresos de la pareja, y el 1,2% vive exclusivamente del ingreso de sus parejas. ¿Cuánto ganan? Los salarios de las mujeres son en promedio 29% más bajos que los sueldos de los varones. Esta brecha se amplía aún más entre las trabajadoras informales, donde llega a un 35,6%, Ministerio de Economía 2020A. Entre les ocupades, por cada 100 pesos que gana en promedio un varón, una mujer gana 75 pesos, INDEC 2020. En el caso de LGBTI+, no hay estudios recientes en nuestro país que registren la brecha salarial desde una perspectiva de la diversidad. Sin embargo, según el informe global de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Igualdad en el Trabajo, un objetivo que sigue pendiente de cumplirse, 2011, sostiene que la discriminación puede llegar a causar una brecha salarial de entre el 3 y el 30% entre los empleados LGBTI+, y aquellos que se autoperciben como heterosexuales. Techo de cristal. Alcanzar posiciones de decisión en el ámbito privado o público sigue siendo un desafío para las mujeres. Las barreras socioculturales, como los estereotipos, detienen su acceso a cargos de cierto rango, como gerencias, direcciones, entre otros. Solo el 5% de las mujeres que trabajan ocupan cargos de dirección o jefatura, mientras que entre los varones el porcentaje es casi el doble, INDEC 2020. En el caso de LGBTI+, esta dificultad para alcanzar posiciones de responsabilidad se acentúa por la exclusión, por su orientación sexual o expresión de género. Desigualdad y participación política. El acceso de las mujeres a la política ha sido impulsado por las luchas de los movimientos feministas que dieron lugar a la sanción de las leyes, voto femenino, cupo y paridad, para garantizar el acceso a espacios de acción y participación. Sin embargo, aun cuando aumentó la presencia de mujeres en distintas posiciones, la representación no ha alcanzado todavía la paridad de género en los recintos legislativos o en los cargos públicos. Las dificultades para alcanzar la igualdad se sustentan principalmente en los estereotipos de género que excluyen a las mujeres de espacios de decisión fuertemente masculinizados, por considerarlas incapaces de tolerar la presión, demasiado emotivas o con trayectorias insuficientes para acceder a los puestos que sí obtienen sus pares varones. De esta forma, el discurso de las mujeres en el espacio público es restringido, limitado y modulado por los estereotipos y roles que se espera que ocupen. En las elecciones legislativas de 2017, la Cámara de Diputados quedó conformada por 106 mujeres, el 41,2% del total. Un número similar se da en el Senado, donde las mujeres representan el 40,3% del total. En las provincias, la participación parlamentaria promedio ronda el 24%, con algunas excepciones en provincias donde no hay ninguna o muy pocas mujeres ocupando una banca, Ministerio del Interior 2020. cabe resaltar que la participación creciente y sostenida de las organizaciones y agrupaciones feministas y LGBTI+, en la conquista de derechos que aseguren su desarrollo en un marco de igualdad, ha generado cambios progresivos en las políticas de los gobiernos municipales, provinciales y nacional. Además de modificaciones en la legislación, la creación y fortalecimiento de áreas de género y diversidad en las diferentes instancias y la formulación de políticas que garantizan derechos ha sido posible gracias al reconocimiento de las luchas que llevaron estos movimientos en las calles, los barrios y en los distintos espacios donde intervienen. Es importante reafirmar que cuando hablamos de la participación política, también hacemos referencia a aquellas actividades que desarrollan en el ámbito público, en las que el objetivo es incidir en las condiciones de vida de un grupo de personas o una comunidad. Es importante visibilizar y reconocer la participación activa de mujeres y LGBTI+, en espacios barriales, comedores, organizaciones de base, espacios educativos no formales, centros comunitarios, entre muchos otros. Las tareas que allí se llevan a cabo son imprescindibles, no obstante, suelen ser invisibilizadas. Desigualdad y tareas de cuidado. Las tareas de cuidado son todas las actividades que se realizan a diario para subsistir y para cuidar de otros. El tiempo físico y mental dedicado al cuidado de infancias, adolescencias, personas con algún grado de dependencia, la realización de tareas domésticas de limpieza, compras de alimentos, cuidados de la salud, orden, entre otras tareas necesarias para la vida, recaen en mayor proporción en las mujeres y LGBTI+. La inequitativa distribución y organización social del cuidado es una de las principales causas de las brechas de género, entre ellas la salarial y la feminización de la pobreza. Los feminismos y movimientos LGBTI+, han logrado instalar la importancia de abordar los trabajos de cuidados como un tema político y económico, definiendo la injusta organización social del cuidado como el corazón de las desigualdades por razones de género. Esta desigualdad no es natural. Los cuidados deben redistribuirse con corresponsabilidad del Estado, de las empresas y de las familias. El cuidado es una cantidad sustancial de trabajo no remunerado, vital para el desarrollo de la vida de las personas, que necesita ser reconocido y revisado para transformar prácticas injustas muy arraigadas en la sociedad. Las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas y les dedican un promedio de 6,4 horas diarias. El 57,9% de los varones participa de este trabajo y ocupan 3,4 horas de su día. Ministerio de Economía 2020b. Esas 3 horas de diferencia que las mujeres dedican a la crianza, el cuidado y a las tareas domésticas representan unos 51,7 días al año de su vida. La presencia de niñas amplía la brecha del trabajo no remunerado. En los hogares donde hay una o más niñas, las mujeres dedican más horas a las tareas domésticas y de cuidado, incluso cuando tienen un trabajo asalariado, en comparación con un varón desempleado. Ministerio de Economía 2020b. El aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados al Producto Bruto Interno, nota 1. Representa casi un 16% del total, superando a la industria, 13,2%, y al comercio, 13%. Nota 1. El Producto Bruto Interno, PBI, es un indicador que da cuenta del valor generado por la economía de un país. Fin de la nota. Al determinar un valor monetario para estas tareas, se observa que es el sector que más aporta a la economía argentina. Ministerio de Economía 2020b. En el caso de LGBTI+, también encarnan el mandato del cuidado cuando no son excluidas de sus familias o dependen exclusivamente del cuidado comunitario de sus pares. Desigualdad en el acceso a la tierra. En Argentina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el 50% de la población rural está representado por mujeres que se dedican a distintas tareas de labranza. Sin embargo, tanto mujeres como LGBTI+, han sido marginadas en el acceso a la tierra, al agua y a los recursos productivos. La desigualdad de género en la propiedad de la tierra se relaciona con la preferencia masculina en la herencia, los privilegios que disfrutan los varones en el matrimonio, el sesgo masculino en los programas estatales de distribución de tierras y en el mercado de tierras, en donde mujeres y LGBTI+, tienen menos probabilidades que los varones de participar. Esta exclusión histórica, fruto del patriarcado, limita la autonomía económica y el ejercicio de otros derechos económicos, políticos, sociales y culturales. ¿Es un chico o una chica? No se entiende. ¿Qué haces con esa ropa? Vos sos un nene. ¿Señora o señorita? Llorás como una nena. ¿Te dejaron de niñero? Es una machona. ¿Cuándo nos vas a presentar un novio? Ese es un deporte de varones. La vas a pasar mal. Parecen frases inocentes. Las hemos escuchado más de una vez y hasta quizá las utilizamos en alguna oportunidad. Sin embargo, cada una de ellas construye una imagen de lo esperado para varones y mujeres. La desigualdad de género tiene expresiones extremas, como los distintos tipos de violencias, pero también se evidencia en este tipo de afirmaciones que están naturalizadas en los discursos sociales. ¿De qué otra forma se expresan las desigualdades basadas en el género? ¿Con qué otros aspectos se cruza el género profundizando la vulneración de derechos? Desigualdad, exclusión y violencias por motivos de género. La expresión más extrema de las desigualdades de género se manifiesta en las violencias por motivos de género, una práctica estructural que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y LGBTI+. Se trata de violencias que se ejercen hacia otros por su género y que se agravan cuando se intersectan con otros factores como la clase social, la etnia, la condición ante la ley, entre otros. El impacto de las violencias y desigualdades, a su vez, se ve incrementado por razones de clase, pertenencia étnica, religión, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, entre otras, que implican una mayor vulneración de derechos y, por ende, menores posibilidades reales para su ejercicio. La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, número 26.485, define 6 tipos de violencias contra las mujeres: física, psicológica, sexual, económica, simbólica y política. Asimismo, señala 8 modalidades en las que se presentan estas violencias: doméstica, institucional, laboral, violencia contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, violencia contra las mujeres en el espacio público y la violencia política pública. Los distintos tipos y modalidades de violencias se sostienen en creencias y estereotipos vigentes que son reproducidos a través de prácticas y discursos que deben revisarse con perspectiva de género y diversidad. En este sentido, algunas transformaciones ya son visibles. Por ejemplo, ya no es tolerable que un femicidio sea presentado en los medios de comunicación como un crimen pasional, descripción que asocia pasión o amor con violencia. De todas maneras, el camino por recorrer es aún muy largo.